Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una mujer que lo ha entretenido a usted muchos años. No voy a decir cuántos porque ella bien me lo encargó. Me adivinan la edad. O tal vez me la adivinan a mí. Y además,
sí,
como yo
que
adoro.
Tenías como 5 años.
Yo adoro mi integridad. Me encanta estar como estoy así completico, entonces no quiero exponerme con ella.
No, por favor.
Pero ya que está hablando, se las presento de una vez. María Cristina Gálvez, bienvenida. ¿Cómo va?
Muchas gracias. Es un placer.
Qué rico tenerla con nosotros.
Gracias, gracias aquí. Cuéntame, cuéntame de ti. Yo te cuento de mí.
Dios mío, sé tantas cosas de ti. Y tú tan pocas de mí.
Mira tú, mira tú. Entonces va a ser un confesionario.
¿Cómo fue el ejercicio, María Cristina, de elegir canciones para tratar de contar pedacitos de la vida? ¿Esto fue muy exigente o las tenías ya en la cabeza?
Te decía ahora que el ejercicio fue bastante complicado porque tenía que ir a mi disco duro a ver dónde estaban todas esas canciones guardadas en la memoria. Ajá. Porque pues tengo entendido que tienen que ser canciones que han marcado en algo tus momentos, ¿no?
Claro, así es.
Ya sean románticos, emocionales, familiares, en fin. Entonces, pero fue una tarea linda. Como yo amo la música, soy una melómana. Entonces, pues, me encantó.
Además, toda la vida viviendo de las emociones, expresándolas
total,
de alguna manera.
Total.
Eso también incluye un reto adicional, ¿o no?
Total, total. Bueno, es que los seres humanos que queremos estar en el arte, ser artistas, actrices, actores, lo que sea de la manifestación del arte, tenemos que manejar muchas emociones, muchas, constantemente. Pero es emocionante, es apasionante.
Claro.
Porque yo puedo ser tú sin que sepas que te estoy representando.
No, además, además, María Cristina está preparada hace décadas para justamente eso, para poder ser quien quiera.
Total.
Arrancamos cuando usted me diga, María Cristina.
Cuando quieras.
Mi banda sonora con María Cristina Gálvez. Arranca así. Y esto arranca con Mi viejo de Piero. María Cristina, ¿en qué momento en la vida esta canción se refiere a su viejo?
A mi viejo, totalmente. A Guillermo Gálvez Velandia, uno de los fundadores de la televisión en este país. Mi gran maestro, mi gran amigo y mi padre. Entonces, él se fue muy pronto de este planeta.
¿Ah, sí?
Para mi tristeza profunda. Lo extraño mucho. Después de tantísimos años, él murió en el 75 grabando la primera novela que se hizo en exteriores con la dirección de Bernardo Romero Pereiro.
¿Cuál fue esa novela?
La mala hora.
La mala hora.
De García Márquez, sí.
¿De dónde el amor del señor Gálvez por lo artístico? En esa época eso ni se usaba.
Sí, la verdad, oye, mira, papá estuvo en varias profesiones alternas a lo que él le gustaba. Ajá. Hasta que, bueno, su pasión por el teatro fue siempre y por la actuación hasta que ya vino la televisión. Ya nació la televisión y entonces ya tuvo la oportunidad, tuvo sus propios programas. Y bueno, y viene en la sangre, lo heredé. Definitivamente.
¿Y él lo heredó de alguien? No sé si le contó alguna vez. Es que mi abuelo cantaba, es que mi mamá.
Que no,
¿no?
Fíjate
¿de nadie?
Que no.
Ajá.
Pues desde luego habrían algunas inquietudes artísticas de parte de los abuelos en pintura, en música, en qué sé yo, pero así como definitivo de decir, bueno, alguien era actor o algo, no, para nada.
Salvo su tío, que era el hermano de
él. Salvo mi tío, pues era el menor.
Al que le fue muy bien en México, además.
Fue muy bien en México, sí. Es más, no, nos pidieron a la familia que nos, no, no, o sea, que lo pudieran enterrar en México como si fuera mexicano. Sí, así fue.
¿Y está enterrado en México?
Está enterrado en México.
No se lo puedo creer,
sí,
no sabía,
claro,
eso.
En el panteón de los grandes artistas allá.
¿Cómo era esa casa Gálvez de puertas para adentro cuando usted era chiquita con su par de hermanas?
Mi padre era muy amigable, muy sociable, muy artista. Adoraba a sus hijas, desde luego, pero era también un poco receloso de que nosotros tuviéramos mucha participación en la parte artística. Y en aquella época más, tú sabes, o sea,
claro,
no era tan fácil entrar. Pero sí recuerdo que mi papá me llevaba con alguna frecuencia a los estudios de televisión, de la televisora nacional en ese momento.
En la 24 arriba de la séptima.
En la 24 arriba de la séptima, exacto. Y yo recuerdo estando muy, muy pequeñita, esas cámaras gigantescas, ¿no? Que esos tenían que ser arrastradas por 3 personas.
Claro.
Sí. Todo eso me llamaba muchísimo la atención, era mágico. Y ahí empezó todo ese gustazo porque siempre pensé que tenía mucha magia. Y de hecho la tiene.
Oiga, no sabe usted cómo se encontraron su viejo y su vieja. ¿Le han contado esa historia? ¿Alguna vez la escarbó?
Pues te cuento que, según lo que dice mamá, papá la invitó alguna vez a una de esas montajes de teatrales que se hacían en la época y le invitó a hacer Romeo y Julieta.
Ella era una novel actriz en esa época también.
Sí, pero nada que ver con mamá. Fue que papá la invitó y ella pues estaba enamorada, entonces dijo, pues hagámosle. Entonces, pero la anécdota linda de ese cuento es que mamá dice que papá haciendo de Romeo y que fue tal la prisa de salir a escena que se puso la peluca de Romeo al revés.
¿Con el pelo para adelante?
Con el pelo para adelante.
¿Con el capul para atrás?
Entonces ella decía que no podía hablar. Decía, ¿pero cómo voy a hablar? Mamá es paisa, es antioqueña. Dice, ve, pero ¿vos te imaginas eso que se me olvidó la letra? De ver a tu papá con esa peluca. Graciosísima. Esas fueron las primeras experiencias de mamá en el teatro, pero ella no.
Esta mañana, María Cristina Gálvez nos acompaña. A mí me da pena, pero es que usted está cantando tan lindo que me das pena interrumpirle su cantada, María Cristina. ¿Qué es eso tan lindo?
Amo esa canción. Mira que Lara Fabián no es una cantante, digamos, popular, en el sentido de que la conoce todo el mundo. Lara es una gran estudiosa de la música, tiene una maravillosa voz. Tiene una maravillosa voz y además canta en varios idiomas.
Sí, claro.
Francés, inglés, portugués, en fin.
Pero le suena español como si fuera su idioma materno, como si fuera su lengua madre.
Italiana, ¿no? Es ella. Como si fuera su idioma madre. Ajá. La admiro muchísimo y especialmente con esta canción de Quédate, porque es como esos encuentros que tienes con alguien con el que tiene mucha mediunidad, mucho sentimiento. Esta persona, esto que sientes, esta persona yo la conozco de siempre, de vidas de antes.
Como esa chispa.
Como esa chispa, de como que yo te conozco de antes. Hay un feeling, hay una energía de atracción muy fuerte, pero no es de ahora. Es de
como
antes,
de otras vidas.
Como de otras vidas. Y esta canción toca ese tema, como diciendo quédate porque este tiempo quiero renovarlo, quiero que sea para nosotros de nuevo.
¿Alguna vez le pasó eso? ¿O algunas veces le ha pasado eso?
Sí, a todos nos pasa, no solamente a mí.
No sé si recuerda por allá, hace mucho rato, cuando vivía en casa de papás o algo así.
Sí, esos novios así... Siempre, yo fui siempre una enamorada del amor, entonces muy romántica, entonces me encantaban los chicos que me hacían poemas y poesías, ¿sí? Y me dedicaban canciones y eso.
En mi casa dicen, ¿cómo harán los de ahora para conquistar sin bolero? ¿Cómo la conquistaban a usted?
Con bolero.
Bueno, hablábamos del papá y de la mamá y tal, pero por ejemplo, ¿cómo era crecer con María del Pilar y con...
Carmen Elisa. Mis dos tesoros de... yo siempre les digo que son mi mano derecha y mi mano izquierda.
¿Ah, sí?
Sí, porque somos muy hermanas. Hermanas de verdad, o sea, no hermanas de título. Ya fuimos siempre muy unidas, con personalidades muy distantes, muy diferentes, pero muy unidas.
¿Usted es la menor de las tres?
La mayor.
La mayor de las tres.
Sí, pero apenas nos llevamos un año, así que a ellas no les afecta para nada.
¿Cuál era la que asustaba a la otra con una cucaracha para no dejarla salir del cuarto?
Ay, Dios mío.
¿Usted alguna de ellas?
¿O
alguna de ellas a usted?
Odio las cucarachas.
Por eso.
Con odio jarocho. Sí, seguramente que era la menor camerista, que era una traviesa terrible. Ahora es toda una señora supremamente distinguida, pero en esa época le encantaba asustarnos con cosas así. Puede ser.
Usted decía hace un ratico de esa chispa de haberse encontrado tal vez con alguien en otras vidas. ¿Eso le ha pasado a usted toda la vida porque usted se nos ha metido en la casa de alguna u otra manera, o no?
Tan abusiva.
No, pues la verdad.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Pues yo la
sí.
Recuerdo en una cantidad de producciones.
Gracias.
Que se siente ser tan popular desde tan joven, además.
Bueno, yo pienso que cuando amas algo tan profundamente como yo amo esta profesión, pues te tienes que quedar de alguna manera en el corazón de la gente, ¿no? Porque lo hago con mucho amor, créeme. Es lo que sé hacer mejor. Es mi mejor versión.
¿Es cierto que usted se convirtió en actriz gracias a que María Angélica Mayarino no llegó un día?
Sí lo recuerdo y María Angélica lo debe recordar también, porque papá estaba haciendo un programa que se llamaba La Comedia, y necesitaban, tú sabes que en esa época era directo.
En vivo, completamente.
Como si fuera teatro.
No había BTR, no había dónde grabar, nada.
Nada. Entonces yo vi a papá un poco angustiado porque la actriz que era María Angélica no podía, ella tenía algún compromiso y no podía estar en la comedia que se iba a transmitir.
Esto es años, muchos años antes de Los Monachos de María Angélica.
¡Ah, no!
Claro, muchos años antes.
Yo estaba muy jovencita, tanto como yo. Entonces yo me atreví porque fue un atrevimiento de mi parte, le dije, lo pensé mucho. Porque papá era, en eso era muy, muy correcto, muy, o sea, él decía, estudien. Lo más importante es que se preparen, ustedes estudien. Yo no quiero hijas ignorantes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, me atreví a decirle, papá, yo te veo preocupado por la falla de María Angélica, que no pudo. Entonces, pues si quieres, me ensayas a mí. Uh-huh. Y se queda mirando a mi papá y dice, pero si tú no eres actriz.
¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre?
Nena, le decía a usted.
Nena. Nina, pero por favor, ¿cómo crees que yo te voy a dar una responsabilidad de este personaje? Le dije, bueno, pues no pierdes nada probándome, hazme una prueba. Uh-huh. Y me da un parlamento, algo que recuerde yo en ese momento, me lo estudié y lo preparé. Bueno, y como es ella y la niñita, era una niña muy joven. Si mal no recuerdo, la comedia se llamaba Escuela para Señoritas o algo así. Era
sin parecido. Duda.
Entonces, lo hice y se sorprendió. Uh-huh. Me dijo, ¿me sorprendiste? Entonces, ay, entonces sí. Hagámosle. Y lo hicimos y salió al aire todo muy bien. Y mi padre, muy emocionado, dijo, ha nacido una estrella.
¿Lo dijo así?
Sí.
Bueno, ¿y qué dijo mamá?
No, mamá, te repito, en ese sentido ha sido muy, muy, como te digo yo, muy, no se oponía, ¿no? Porque además conocía a profundidad cómo era toda la...
El negocio de la televisión, de la naciente televisión, en esa
teatro,
época.
Naciente y del teatro y todo. No era que fuera, le gustara de a mucho, porque seguramente a mamá le hubiera encantado que hubiera sido una gran psicóloga, claro. Por ejemplo. Pero pues es lo que es y soy lo que soy.
Bueno. Hoy, María Cristina Gálvez es mi banda sonora. Grandes voces, como usted bien lo apuntó, la hacen vibrar, le gustan, porque usted también tiene una gran voz.
Muchas gracias. No lo lamento, pero sí me hubiera encantado, como digo, en la obra de teatro que estoy haciendo actualmente. Soy una cantante frustrada.
Pero no lo hace nada mal, absolutamente nada mal.
Ay, tan bonito, gracias.
Su papá les decía, bueno, si ustedes quieren ser artistas, estudien, prepárense, coman libro, viajen. Sí. Porque es que para ser famoso eso es fácil.
Sí, sí.
El tema es demostrar muchos años después, así como usted, que se tiene una carrera sólida y que continúa correcto. Vigente. ¿En algún momento hubo como una dicotomía de seré cantante, seré actriz o no?
Sí, como la música ha estado tan presente en mi vida, uh-huh. Te repito. Entonces, esa pregunta estuvo como constante, ¿no? Uh-huh. Seré cantante, seré... quiero estudiar, quiero... Pero pudo más la dramaturgia, para que veas.
¿Ah, sí?
Sí. Definitivamente... ganó esa carrera, pero la música sigue estando ahí, me encanta, me llena, es parte de mi mundo.
Yo me imagino que después de ese consejo y después de la obra de teatro en la que reemplazó a María Angélica, la inquietud de estudiar estaba. ¿Ahí fue cuando se fue para México?
Sí, papá me dijo, ¿quieres que te haga una fiesta para celebrar tu grado de bachillerato? Uh-huh. Y yo le dije que no. Uh-huh. Fiesta no, yo quiero irme. Quiero estudiar en la universidad, presentarme en la universidad en México, aprovechando que mi tío vivía allí y que era una persona muy, muy, muy conocida, muy famosa. Entonces dije, voy a conocer el mundo que quiero conocer, ¿no?
Claro.
Y exactamente a los 18 años me fui para México a estudiar en la Universidad Autónoma de México, licenciatura en Bellas Artes.
¿Cuánto duró esa etapa, esa historia en México?
Esa historia en México duró 5 años. Fueron hermosos, de mucho enriquecimiento y conocí mucha gente muy famosa de esa época, muy famosa.
Lo digo con mucho respeto, ¿por qué no se estudió actuación en aquel momento y si una licenciatura en artes? tienen que ver, sin duda una alimenta a la otra, pero ¿por qué no de una?
Porque en esa época no había forma de graduarse realmente. Un título universitario que te dijera eres un
profesional de la actuación.
Profesional de la actuación. Y la licenciatura sí. Sabes que ellos la licenciatura son como un doctorado.
Claro.
Para ellos. La licenciatura sí, sí daba esa posibilidad de enseñar, de, en fin. Por esa razón no pude, digamos, especializarme en la parte de dramaturgia, pero con el tiempo, con los años, con muchos cursos. Y además el hecho de dárseme la oportunidad de ser docente, que me encanta, ajá, pues te va enseñando a ti también mil cosas, porque la gente te aporta.
Yo sé,
que sí, que no.
Yo sé que esa voz usted la ha escuchado. ¿Usted se acuerda de Julián Altocopete, NNN?
¡Ah!
Pues nos acompaña hoy aquí en Mi Banda Sonora. Mi Banda Sonora continúa en esta mañana. Gracias por estar con A Vivir, que son dos días en Caracol Radio. Ayer arrancamos un viaje muy particular, algo nostálgico, lleno de recuerdos bellos de nuestro audiovisual y el teatro colombiano, el cine también, que han sido protagonizados, estelarizados. El punto de vista de sus sentimientos ha estado plasmado en muchísimas producciones. Me refiero a María Cristina Gálvez, que nos acompaña esta mañana nuevamente. Gracias por regresar.
Con todo el amor del mundo.
Qué alegría que haya traído estas canciones.
¿Verdad que
sí? ¿Y el tequila?
¿Y el tequila? Eso te pregunto.
En algún lugar ya es mediodía, María Cristina.
Con razón me recibiste de desayuno con un tequila.
José Alfredo Jiménez y esta, pa todo el año. ¿En qué momento de la vida?
Bueno, José Alfredo estuvo en mi casa, fíjate.
¿Qué?
Sí.
¿En México?
No, acá. Aquí.
Cuente.
Porque papá en aquella época traía muchos artistas mexicanos a Colombia.
Aceves Mejía.
Aceves Mejía. Sí. Los famosos hoy Aguilar. Sí. Tony Aguilar.
Antonio Aguilar, el papá de la dinastía.
De la dinastía y su esposa.
Claro, Flor Silvestre.
Ellos estaban pues en la plenitud de sus...
¿Usted conoció a toda esa gente así de tú a tú?
¿No te parece?
Yo no le
en la
creo.
Casa, sí, estábamos pequeñitas. Y ellos y los chiquillos, los que son ya hoy... Pepe, por ejemplo, era un niñito, una cosita chiquitica. Entonces son esos recuerdos de esa música, de esa gente tan importante, tan especial. Entonces tuve el placer de conocer a ese grande.
¿Eso se sentía muy especial o simplemente era el trabajo de papá? ¿Ser amigo de famosos?
No, se sentía muy especial, sí, sí. Y papá era como muy, muy cercano a ellos, muy... Papá parece que hubiera nacido en México, no en Colombia.
Sin duda, por eso lo enterraron por allá también,
sí,
¿no?
Sí, 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 a mi tío Pepe. Pero papá siempre quiso todos sus proyectos artísticos, fue siempre pensando en México, ¿no? Y trayendo artistas de México. Y como aquí siempre fue otra, para nosotros los colombianos, tan identificable la música mexicana.
Hace un ratico hablábamos ayer hablábamos de NN. Y del papel de esta señora Altocopete, que era bien particular.
Ah, sí.
Pero hay otro que se recuerda con cariño y es el de Amar y Vivir, también escrito por Germán Escayón.
Total.
Con Luis Eduardo Motoa.
Ajá, así es.
Con
María Fernanda Martínez.
Martínez, que era la Alondra.
La Alondra.
Ella es amanecer.
Sí.
¿Cómo fue estar ahí y cómo recibe la invitación para participar en esta clásica de la televisión, María Cristina?
Bueno, justamente estábamos terminando con NN. Y Germancito me hizo la propuesta, Germán y Malcolm Aponte, en aquella época, director de producciones de Colombiana de Televisión. Uh-huh. Entonces me hicieron la propuesta de ese papel y me pareció divino, porque era una señora de alto copete.
Pero como venía menos.
Pero venía menos, ¿sí? Porque se le ocurre la brillante idea de enamorarse de un serenatero.
Ajá.
Que vivía en un inquilinato.
Yo me acuerdo que uno de los serenateros era Jorge Herrera. ¿Ese era el serenatero,
sí,
enamorado? ¿O no?
No, no, no.
Era otro.
Era otro, otro, otro más, más. Ay, no, era muy gracioso. Y entonces ella, pues, viviendo en un inquilinato, una mujer de estrato 10, imagínate.
Para comprar cremitas.
Para que le encantaban las cremas. Entonces ella se inventó que leía el tarot. Y a todo el mundo le leía el tarot en el inquilinato. Divina. Y con esa plata, y él la regañaba mucho porque decía, pero tú, en vez de ir a comprar lo que necesitamos, te la gastas en cremas. Uh-huh. Porque ella tenía que estar de punto en blanco.
Claro.
Sí.
Un momento, pero esa cara no se mantiene sola.
Total, entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Y luego hicimos la película, yo también hice la película.
A usted le tocó el cambio de la televisión. Obviamente de lo que hizo con su papá no hay registro porque eso no se grababa.
No se grababa, sí, lamentablemente.
¿Qué fue lo primero grabado que usted hizo, María? ¿Se acuerda?
Que yo recuerde. Dios mío, ¿qué fue lo primero grabado?
Bueno, en cine hubo algo a mediados de los 70 muy importante.
Sí, 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 en cine. Yo hice una película que se llamaba No me importa que...
Explote Miami.
Que Miami explote. Sí. Ay, me recuerdo tanto que era una chica que hacía de policía.
Sí.
Además, mis parlamentos tenían que ser en inglés.
Oh, my God.
Oh, my God. Pero fue muy gracioso.
¿Dónde se hizo eso? ¿En Miami?
Algunas escenas se hicieron aquí y otras en Miami.
Ajá.
Y además era una película loca. Uh-huh. Loco, pues imagínate, no me importa que Miami explote. Entonces eso era de equívocos y el que va pasa la plata al otro. En fin, era muy graciosa. Era una película muy graciosa.
O sea, prácticamente su primera aparición en el celuloide, en algo grabado, fue en el cine.
Fue en el cine.
Increíble.
Sí, fíjate. Y en el cine me gradué porque yo entré por la puerta grande al cine con Confesión a Laura.
Sí, señora.
Con la grande, Vicky Hernández.
Ese es un clásico de nuestro cine.
Sí, total, total, total. Con una maravillosa actriz y un maravilloso actor que lamentablemente ya no nos acompaña. Él murió al año de haber terminado la filmación. Gustavo Londoño, él ya estaba muy enfermo.
Don Gustavo Londoño, sí murió. Señora.
Después de hacer el musical que hizo Stivel con María Cecilia Otero, creo que era algo del presidente o la mujer del presidente o algo así.
Seguro, sí.
De aquella época y al poco tiempo murió Gustavo, extraordinario actor, somos tres actores nada más en esa película.
Uh-huh. Confesión a Laura.
Y hemos tenido muchos premios y es un clásico. Y una película consentida de los CineArt.
¿Ha vuelto a verlas, esas películas? ¿O usted de pronto las tiene guardadas, sí, y las revisita de vez en cuando?
Las revisito de vez en cuando. Además, porque tuve el placer de que fuera remasterizada por el Instituto de Cine.
Uh-huh.
Y al remasterizarse, se enriqueció la película maravillosamente.
Claro.
Maravillosamente, sí.
¿Cómo se ve? ¿Le gusta cómo se ve?
Sí. Me veo distinta, claro.
Claro, han pasado muchos años.
Además, porque era una película hecha en la época, porque la película se desarrolla durante 24 horas,
uh-huh,
ocurren los hechos.
Esto es la muerte de Gaitán, más o menos,
sí,
como por la época.
Fue cuando mataron a Gaitán, justo en el día que mataron a Gaitán.
Uh-huh.
Sucede todo en un apartamento,
uh-huh,
en dos apartamentos realmente. Pero lo más relevante es que se hizo en La Habana, Cuba.
Uh-huh.
A cuadras del malecón de La Habana, imagínate.
¿Como si fuera Bogotá?
Como si fuera Bogotá.
Yo no le creo.
De 1948. Imagínate.
Increíble.
Bogotá, que en aquella época con bruma, que era como Londres, que era con ese frío y todo. Y se llevaron ruanas, sombreros, se llevaron una cantidad de cosas de acá de Bogotá para ambientar, porque estaban los francotiradores corriendo por los techos de las casas. Todo está en la película.
Sí.
Bella, es una película muy premiada, muy premiada.
Qué belleza escuchar. Ahí está, no vuelves porque no quieres. Y ahí decía.
Porque no quieres.
Vicente Fernández en la música que ha marcado la vida de la actriz María Cristina Gálvez, que creció frente a nuestros propios ojos, que nos ha entretenido, que nos ha hecho feliz la vida los últimos muchos años, no voy a decir cuántos.
Gracias, tan lindo.
¿O lo dice usted?
No se me notan.
No, para nada. Para nada. Y deje de mirarme así que me enamoro otra vez, María Cristina, hágame el favor.
maravilla. María Cristina. Déjame mirar, porque si no, ¿cómo hago?
María Cristina, ¿cuándo se dio cuenta que usted era una mujer muy importante dentro del entretenimiento de este país? Teatro, televisión, cine. ¿O eso simplemente ha estado al lado suyo?
Una anécdota que viene al caso y que es muy simpática para contestarte esa pregunta. Que cuando me di cuenta que era importante, fue tan simpática, estaba en Carulla comprando algo. Vivía en ese tiempo en la soledad y se me acerca una señora. Yo nunca he sido de apartarme, pero tampoco de estar muy... Es decir, no me doy cuenta, y en esa época menos me daba cuenta de lo importante que podía ser un artista. Uh-huh. Entonces estaba yo comprando algo cuando de pronto una señora y ella doblaba la cabeza para ver si lograba mirarme bien. Y de pronto me quedo mirándola. Digo, hola, ¿cómo estás? Entonces me dice, ay, no me vaya a decir cómo se llama usted, porque yo la adoro. Yo sigo todos sus programas. No me diga cómo se llama, porque yo sé cómo se llama. Y digo, bueno, sí, bienvenida, ¿cómo me llamo? Y dice, Dora Cadavid. Mira, yo no... Fue tan graciosa, tan graciosa, que le dije, no... Señora, yo no me llamo Dora Cadavid, pero Dorita es una maravilla de actriz, claro. Qué sé yo. Es un ícono acá y todo, pero yo me llamo tal. Ay, perdóname, pero es que como... Claro, la gente pues te identifica como les parece a ellos que debe ser, ¿no? Entonces, no, es que la piel y así rubiecita y todo, y no estaba disculpándose porque se había equivocado.
Además, a usted siempre la ponían a hacer papeles como de señora muy high class.
No, siempre, todo el tiempo.
Todo el tiempo, una señora súper distinguida.
No, estrato 12 o 13.
¿Qué recuerda de esos papeles? ¿Cuál de esos recuerda con cariño?
A ver, el último que hizo fue una señora mala, de estrato 14, pero muy mala.
¿Cuál? ¿Ese cuál era?
¿Con RCN fue? No me acuerdo.
¿Cuál sería?
Manual para ser feliz.
Ok. Uh-huh.
Que la hizo Teleset, que es una de las productoras. Y me acuerdo que ella imponía a su hijo como fuera, así su hijo estuviera robando, ella... Me tocó con este actor que es un venezolano de ojos verdes, muy guapo. Ahorita no me acuerdo. Mala ella, bueno, era todo, hacía de todo lo que tenga alcance a imaginar, con tal de que su hijo no bajara de estrato. Sí, fue un papel muy, muy chévere.
Sus hermanas de papá y mamá no se dedicaron a este negocio,
no,
¿cierto?
No, fíjate. Son señoras muy distinguidas, muy amas de casa con sus hijos. Ya tengo sobrinos, nietos hermosos.
Además, yo creería que a usted también le ha tocado mandar o recibir mensajes de sus hermanas que están con un vecino que dicen, sí, ella es mi hermana.
Sí, claro.
Cosas como esas, ¿o
sí,
no?
Sí, total. Y además que en algunas ocasiones han llamado muchas veces a mis hermanas a preguntarles cosas, ¿no? Y ellas se sienten como muy intimidadas. Me cuentan, ay, me siento intimidada, yo no sé qué decir. Pero de todas maneras, ellas también crecieron en ese ambiente artístico, que es inolvidable. Se dedicaron a otra cosa, pero siempre estuvieron bajo el cobijo de papá y siempre en un ambiente artístico muy, muy especial.
María Cristina, la televisión tiene una penetración impresionante. No sé en cuál de esos tres medios usted se siente más cómoda, porque usted ha hecho muchísimo, muchísimo teatro también.
Sí, mucho.
El cine, la televisión, el teatro. ¿Cuál de esos tres es como su mundo, el ideal?
El teatro.
¿Sí?
Sí, definitivamente el teatro me apasiona. Todo su proceso, su antes, su después. Ese proceso es como un hijo, ¿no? Como ves, el proceso de gestación es tan importante. Luego nace el hijo y luego se desarrolla ese hijo.
Y también la docencia, porque usted ha educado a gente para que actúe.
La docencia, sí.
¿Sigue haciéndolo?
Sí, sí, ya hace mucho rato que no lo hago, pero me encanta, la docencia me encanta. Porque hay que preparar a la juventud, a la nueva generación, hay que prepararlos y prepararlos bien. Porque los medios de comunicación, lamentablemente, y toda la tecnología tan avanzada que está, remedia muchas cosas que en mi época nunca se remediaron. O sea, no existía la tecnología para hacerlo.
Exacto.
¿Me explico? O para darse a conocer, entonces tenías que trabajar más. Pero este es un arte que tienes que trabajar, definitivamente. es un arte que tienes que desarrollar. O sea, nunca dejas de aprender. Uh-huh. Siempre en un nuevo proyecto estás con nuevos compañeros que te enseñan, que te aportan, que te enriquecen de alguna manera. Entonces, es un arte que no se termina de aprender nunca y que no se puede dejar a la ligera. Uh-huh. Porque hoy, lamentablemente, repito, por los mismos medios de comunicación, lamentablemente... se tiene la idea de que si no se es estrella o luminaria, uh-huh, o super mega famosos o youtubers, pues entonces no existes.
Pero se tienen que validar en televisión, ¿sí se ha dado cuenta?
Cierto que
claro,
sí.
Claro, tienen que hacer cine, tienen que hacer audiovisual.
Sí,
ah,
total.
Sin decirme el santo. Tal vez el milagro sí, pero sin decirme el santo. ¿Cómo fue recoger o recibir a alguien, formarlo, pulirlo, quitarle los sobrantes y que se volviera un gran actor o una gran actriz? ¿Cómo se siente eso, por ejemplo?
Es muy satisfactorio porque es como un hijo. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso de un hijo? Yo no tuve hijos, lamentablemente. Uh-huh. Perdí un hijo, pero es ese proceso de gestarlo, de tenerlo íntimamente contigo todo el tiempo y luego soltarlo a la vida, ¿no? Entonces ya una vez que lo sueltas a la vida, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te enseñé cómo debe ser? Uh-huh. Ahí estás, estos pros, estos contras, aquí puedes desarrollarte, aquí no. Tú verás, ya camina solito. Uh-huh. Pero es muy satisfactorio, te repito.
Y usted los vio y dijo, ese es mi hijo.
Ese es mi hijo.
María Cristina Gálvez, esta es mi banda sonora. Dicen por ahí, uy, me pegó en el cora. ¿Le pegué en el cora con esta canción?
Pegaste en el cora, mi amor. Eso no hay duda.
Enrique Guzmán hace Acompáñame.
Sí, señor.
¿Y esta por qué es tan importante, María Cristina?
Porque Enrique Guzmán fue mi amor imposible, mi ídolo. Ay, sí, yo lo amaba. Estaba enamorada de él a los 18 años. Estaba en México. Y nos invitaron a mi tío Pepe y a su esposa, a mi tía Blanca, los invitaron a la inauguración de la película Las sandalias del pescador de Anthony Quinn. Uh-huh. Y Silvia Pinal.
Claro.
Una película famosísima.
No, pues semejantes actores tan bravos.
Entonces, era un cóctel en el Hotel María Isabel en Insurgentes en México. Y entonces mi tía me dice, te vamos a llevar. No. ¿Quién dijo? Vamos a buscar los zapatos.
Se buscó su mejor percha.
No, la mejor percha. Esa no es de la época, se usaba la minifalda. Entonces, esta niña de 18, guapísima.
Me imagino.
Entonces, pues ya, a estrenarla. Porque yo de pensar que lo iba a tener a metros escasos, ya para mí eso era un regalo, uh-huh, del universo. Y mi tía se reía mucho porque decía, pero no te pongas nerviosa, te lo vamos a presentar. Y efectivamente cuando entran ellos dos, estaban, ya eran marido y mujer. Uh-huh. Silvia era una mujer espectacular.
La mamá de Alejandra, claro.
No, Alejandra no le da ni...
¿No?
No, Silvia era preciosa. Uh-huh. Y la belleza de aquella época y de la mujer mexicana, que era muy exuberante, muy guapota, muy... Sí. Y entra esta mujer con aquel vestido, no, guapísima. El Enrique se veía pues como el lacayo.
¿De verdad?
Que la estaba acompañando. Porque Enrique era mucho más joven, muchísimo más joven. Pero ella era una reina guapísima. Y entra ella y entra con Enrique. Entonces mi tío, pues que sabía que estaba... esperando que él entrara, y lo llama y lo lleva a donde estamos nosotros. Ay, mira. Yo pasaba a salir, yo decía, no, esto no puede ser cierto, esto no puede ser verdad. Entonces viene, me abraza, me dice, las mujeres colombianas son tan hermosas. Felicidades, gracias por venir, por acompañarnos. Y yo no podía sentir, yo no podía hablar.
Deme su WhatsApp.
Deme su WhatsApp. Ojalá hubiera sido divino.
¿Y nunca jamás tuvieron algún tipo de contacto?
Nunca jamás, fíjate.
Bueno, menos mal lo logró.
Lo logré, sí, total.
¿Y él no le dijo, acompáñame? No,
no, porque ya se lo había dicho a Rocío Dúrcal.
Clásico con Angélica María. Esta es Basurita, ¿cierto, María Cristina?
Basurita.
Soy Basurita, qué vamos.
Ay, qué vamos. Además, ella tiene una cadencia tan bonita en su voz.
Esta era una de sus favoritas cuando usted estaba construyendo su carrera, ¿cierto,
sí,
María Cristina?
Total, era ídolo. Ajá. era mi ídolo, ella y Enrique Guzmán. Claro, estaba César Costa, estaban otros chicos.
Un momento hermoso, hermoso, primaveral del entretenimiento mexicano.
Total, total, pero ella...
Antes del Chavo.
Antes del Chavo, total.
Total. ¿La conoció también?
Angélica no tuvo el placer de conocerla porque me hubiera encantado. Uh-huh. Amo su voz y su trayectoria. Ella era la novia de México.
Así es. Uh-huh. No sé si actuando usted como que se acordaba de cosas de esos grandes que admiraba y trataba de adaptar. ¿O usted era llevada de su parecer con su propia propuesta actoral?
Siempre he hecho mi propia propuesta actoral. Bueno, porque hay grandes imitadores, indudablemente, uh-huh. pero lo mío era más de visceral, ¿no? De hecho, tengo un personaje en el teatro con el que llevo 1500 funciones teatrales.
¿Cómo es que se llama ella?
Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, un monólogo.
Pero ella se llama...
Rosa Fernández.
Rosa Fernández. Sí. Rosa Fernández nos ha contado cosas...
Muchas
...de
cosas.
María Cristina, yo creo que cada vez más.
Sí.
¿Dónde sí. nace eso?
Nace hace muchos años. Vivía inclusive el director y fundador del teatro con Guillermo Delgado, que era Antonio Corrales.
Antonio Corrales, sí.
Y él tenía guardada la obra en una gaveta. Uh-huh. Y decía... Cuando a mí me la enseñaron, había una nota de Antonio que decía, próximo éxito de La Baranda, uh-huh. del teatro. Y efectivamente cuando hicimos Dos Gallinas Sentadas Hablando Mierda, que fue mi debut con ellos, uh-huh. Guillermo me hizo la propuesta de hacer el monólogo. Uh-huh. Dice, pero un monólogo, yo estaba muerta de susto.
Además, en esa época no se usaba monólogo, eso
no,
era...
No, me muerta de susto.
Eso era muy exótico, eso nadie
muy
lo hacía
exótico.
En ese momento.
Y encima con este título y encima en aquella época que pues todavía la gente estaba, tú sabes, estaba... Portadecer es un país muy, muy católico. Uh-huh. Entonces no se entendía como mucho el título de las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y resulta que es un versículo de la Biblia. Uh-huh. Escrito, además escrita la obra por un sacerdote jesuita, uh-huh. español. Que lo invitamos al estreno en el 92. Y él ya estaba muy enfermo en diálisis y murió al poco tiempo.
Ay, pero alcanzó a verlo materializado.
Materializado.
Bellísimo.
Por dos actrices, una peruana y otra española. Pero las hermanas, si vieron, nosotros le mandamos un video de mi interpretación. Se quedaron fascinadas, encantadas. Me dijeron, María Cristina, sigue con la herencia de José Luis porque lo haces maravillosamente bien. Y Rosa me hizo, Rosa ha hecho conmigo lo que ha querido y me ha hecho madurar increíblemente como actriz porque Rosa pasa por todos los estados anímicos en que puede pasar una actriz. Uh-huh. Todos.
¿Rosa vuelve de vez en cuando?
Vuelve de vez en cuando, sí.
¿Hace cuánto no viene a visitar la Rosa?
Rosa hace... desde que murió Guillermo, que fue el año pasado en abril. Justamente el día que murió, ese día iba a ser función de Rosa. Desde ese día, Rosa está de luto.
Eso te iba a preguntar. ¿Rosa sigue triste porque Guillermo
sí,
se fue?
Sí, claro, claro. Ella está de luto. Ella está de luto, pero en cualquier momento aparece.
Eso le iba a preguntar también. Cuando regrese es porque ya es un homenaje.
Es un homenaje, correcto.
¿Y estaba planteado como Rosa Fernández desde el libreto? ¿O usted
desde el libreto, ella se llama Rosa Fernández.
Ah, ok, ok.
Rosa Fernández, sí. Además es una prostituta ya madura, ya en decadencia, ya tiene muy pocos clientes, uh-huh. Pero es una mujer maravillosa, maravillosa. Además, pienso que José Luis cuando lo escribió, ¿de qué manera puedo denunciar a toda esta sarta de curas? Sí, como los denuncio, como digo las verdades, si no es a través de una prostituta. Él no lo hubiera podido hacer a través de una señora de estrato 10.
Ni en el púlpito de la iglesia.
Ni en el púlpito de la iglesia. Entonces tenía
punto
que
para el arte.
Correcto, correcto. Entonces lo hizo a través de este personaje que es maravilloso y ella hacen unas denuncias maravillosas.
Ay, vuelva a hacer, dígale a Rosa que vuelva.
Sí, Rosa, en cualquier momento vuelve, seguramente que sí. Ella es así, ella de pronto, bueno, ya.
Le da la ventolera.
Le da la ventolera y entonces me llama y dice, bueno, prepárese pues.
Ahora soy yo.
Ahora soy yo.
Este es Juan Gabriel, que canta Caray, muy pegada su alma, sus gustos y sus recuerdos a México, María Cristina.
Muy pegada. Eso no lo puedo negar mucho.
Hubo una etapa de vivir allá de estudiante, pero ¿se vuelve a México cada cierto tiempo?
Sí,
¿quién le queda en México?
Fíjate que estuve antes de la pandemia,
sí,
con un hermano de papá que él ya murió. Fui a despedirme realmente de él. Uh-huh. Él estuvo exiliado aquí en Colombia muchos años y papá fue como un hermano para él y él fue como un tío para nosotros.
Entendido.
Entonces me invitó al matrimonio de una de sus hijas. Fui en dos oportunidades antes de la pandemia.
Oiga,
a mi México querido.
¿Qué pasó con Pepe Gálvez?
Mi tío murió al año que murió papá.
Ah, el 76.
Sí. Mi tío ya tenía cáncer en la garganta.
Ah.
Sí. Y ya le estaba afectando mucho su voz, en fin. Uh-huh. Y sí, se fue muy pronto.
Además, también. Dos muertes muy sensibles, muy seguidas.
Sí, muy, muy seguidas.
Uy, qué fuerte eso.
Sí, 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 así es.
Hablábamos de México. ¿Quién le queda en México en este momento? Amigos, cercanos.
Amigos, muchos amigos cercanos.
Uh-huh.
Toda la familia de este tío.
Uh-huh.
Está en México, son gente muy linda, una familia muy amorosa, muy amigos de siempre.
¿Por qué no se quedó en México o regresó a México a quedarse?
No me quedé porque casi me caso además.
¿Qué? O sea, usted iba a acabar mi banda sonora y no me iba a contar semejante cuento. ¿Cómo así? Cuente.
Sí, estaba de novia, de un chico, además, jugador de fútbol americano.
Ajá.
Y con una familia lindísima y él estaba muy enamorado y yo también lo quería mucho, pero primó más que papá me necesitaba aquí.
Claro, en ese momento de la historia.
Sí. Entonces, pues, fue la decisión que tomé y pues ya la distancia, tú sabes, y más en aquella época, que no
existían
los celulares, y que yo te puedo ver, que te puedo decir.
Nada.
Puedo ir a tomar un avión y ir un momentito y verte, sí, era muy difícil. Y lamentablemente no se dio porque por eso, por la dificultad de la distancia.
Claro.
Sí.
Pero bueno, la vida es eso.
Sí.
Tragedia
total.
Más tiempo.
Total.
¿Por qué no se fue a trabajar a México? Después de que su papá ya se hubiera muerto, después de que pues esto finalmente no pelechó.
Porque se me ocurrió la brillante idea de casarme con un argentino y me fui para Venezuela.
Yo pensé que lo de Venezuela había sido antes.
No.
No, lo de Venezuela fue posterior a México.
Posterior a México.
Ah,
sí, sí,
ok.
Sí.
¿Y eso cuánto duró?
8 años.
¿En Venezuela?
En Venezuela.
¿Haciendo qué? ¿Actuando?
Fíjate que no.
¿No actuó?
No, estaba trabajando. Trabajamos él y yo con una compañía americana. Muy importante y viajamos mucho, mucho, mucho por el mundo, por Europa, por Estados Unidos. Siendo el artista también, fíjate en lo que es la vida. Pero pues no se dio, tú sabes, las cosas se dan o no se dan.
Uh-huh.
Pero siempre yo con ese bichito de que yo tengo que seguir y tengo que hacer lo mío, lo que me gusta.
Claro. Uh-huh. Pero igual el amor la ha hecho tomar algunas veces unas decisiones,
sí,
bravas, ¿no?
Bravas, uf. Esta señora como guerrera, como valiente, no sé.
Ahí es cuando usted llama a Rosa y Rosa la aconseja.
Sí, total.
Uno de los montajes más recientes en los que María Cristina Gálvez estuvo, donde hizo gala de todo ese talento que nos ha mostrado durante muchos años, fue Señor Bolero. Al lado de Bruno Díaz, de Nina Caicedo, de Yolanda Rayo, ¿quién más estaba ahí?
Nuestro gran director y productor y guionista, Ricardo Esteban.
¿Cómo llega ahí usted?
A través de Yolanda. Mm. Tan linda. Ella dice que yo soy su madre artística.
Sí.
Le perdono lo de artística, pero lo de madre. No, mentiras. Yo la amo. Ella lo sabe. Ella habló, dijo, María Cristina es la que puede hacer ese papel maravilloso.
Mm-hmm.
Y así fue. Muy linda ella, muy lista. Además muy cuidada también por ella, porque pues yo no soy una cantante profesional y ese es un musical.
Pero mal no lo hacemos.
Mal no, para nada. Hay que hacerlo bien.
De manera decorosa
y decente.
Por eso
me arriesgué. Hay que hacerlo bien.
¿Hacía cuánto no cantaba en escena?
Bueno, yo tengo algunos, pero toques, ¿sí? De una obra reciente que se dice que se llama Corazón de Otoño, que es la historia de un par de abuelos que tienen un luto porque se les muere un nieto.
Uh-huh.
Entonces ahí hay música inédita de un gran amigo, Néstor Villamizar, que es músico, compositor. Entonces me invitó a hacer esta, él la escribió.
Uh-huh.
y me invitó a cantar y canto. Entonces, no hace mucho. Pero a nivel así de estar aquí con los grandes, el señor Bruno Díaz, la señora Yolanda Rayo, ¡wow! Dije yo, bueno, hagámosle, María Cristina, tú eres una guerrera. Y ahí fue una experiencia tan bonita, créeme. Porque enriquece mi carrera.
Claro.
Amo la música. Te repito, hay que amar lo que haces.
En estos dos días nos hemos dado cuenta de la buena música que ama, además.
Por favor. Entonces, pues era una oportunidad maravillosa que no podía desperdiciar.
María Cristina, usted lo dice con alegría y eso me encanta, porque una persona con su trayectoria, hay actores y actrices de su época, hay que ser sinceros, que como que tal vez no ven en lo nuevo, por llamarlo de alguna manera, una bonita oportunidad y usted sí la vio.
Sí, por favor, claro. Además, apoyo y seguiré apoyando a las nuevas generaciones porque son el futuro de la música, del arte. Uh-huh. Nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir y en cualquier momento nos iremos de este holograma, como lo llamo yo, llamado Tierra. Entonces, entonces les toca a ellos, entonces que lo hagan bien, porque tienen un ejemplo, ¿no?
Todavía, me imagino que sí, con lo que me está contando, pero admira todavía a sus compañeros, se sorprende cuando conoce a alguien que tal vez vio en cine o en televisión, y qué rico conocerlo, mucho gusto, María Cristina, yo sé quién es usted, no me diga cómo se llama.
Sí, pues sí, me pasó ahora con Yo Me Llamo,
ajá,
que sacaron a Bob Marley, sí, imagínate, sí, sí. Bob Marley conmigo,
sí.
Y, pero qué tiene que ver con María Cristina, ¿no? Y resulta que mi sobrino, tengo un sobrino que amo, David, y él adora a Bob Marley, ajá. Entonces por eso lo conozco,
sí, sí, sí.
Y lo distingo, y no es que me disguste su música me parece deliciosa,
sí.
Y lo vi, ajá, al chico este que lo habían sacado, digo, ay, yo soy admiradora tuya.
¿Usted le dijo a Bob Marley?
¡A Bob Marley!
¡Qué locura eso!
Sí, igual es un chico muy joven. Ajá. ¿Y esta señora de dónde apareció?
Pero qué bacano sorprenderse,
sí,
todavía.
Sí, sí, total, total. Yo sí me sorprendo, porque mi niña interna está viva. Esa no ha muerto. Entonces esa niña sale cada ratico a disfrutar de la vida.
Su adorada Rosario tiene mucho en común con usted, ¿sabe?
Sí, claro, qué linda comparación.
Hija de un grande del arte, que lo expresó,
sí,
de alguna manera.
Sí, así es.
Que ella se dedicó al flamenco y al canto y tal, usted a la actuación, pero tiene mucho que ver, me parece a mí.
Qué bien, sí, yo adoro esa flaca.
¿De verdad?
Y amaba a su mamá. Lola Flores fue un ícono.
Sí. Y a Lolita, la
y
hermana.
Y a Lolita.
Y al Pescadilla, al papá.
Y al Pescadilla. Y a su hermano Antonio.
Antonio, sí.
Sí, qué linda familia. Todos muy alegres. Me encanta. De ellos admiro esa alegría de siempre, ¿no? Esa vitalidad con sus cantos y sus bailes y, sí. Y su amor a la vida, indudable.
¿Este es un holograma? ¿Vivimos en un holograma?
Sí.
¿Por qué lo dice?
Porque no... Me vas a hacer entrar en temas muy profundos.
Porque es que además usted también los toca. Usted es, uh-huh, ¿cómo se dice? ¿Coach? No sé cómo se dice esas cosas. Asesora espiritual y ese tipo de cosas.
Lo moderno es coach.
Lo moderno es coach, sí. Pero usted comenzó a hablar eso desde antes de que conociéramos que existían los coaches.
Sí.
¿Por qué esa inquietud y por qué somos uno de los grandes?
Porque pues, los artistas tenemos esa inquietud. Es decir... somos más energía que materia. Uh-huh. Entonces, yo siempre fui una curiosa permanente y curiosa investigadora, ¿no? Uh-huh. Para poder en algún momento hablar con propiedad, pero de decir por qué estoy aquí. Un día me paré en el espejo siendo muy joven y dije, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Ese cuestionamiento es fuerte. Uh-huh. Entonces, pues, eso hace que no comas todo tan fácil. Te obliga a estudiar, te obliga a investigar. Bueno, uh-huh, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Uh-huh. ¿Quiénes somos? Eso es tan interesante. Saber la raza humana, cómo ha evolucionado y por qué ha evolucionado y de dónde viene esa evolución.
Eso me lleva a concluir una cosa, María Cristina. Artísticamente hablando, usted le ha dicho que no a muchas cosas. Justamente desde ese punto de vista.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque no, porque encuentro que no hay esencia, uh-huh, que sí, no hay una energía positiva y bonita y brillante y de luz que me permita desarrollarla. Uh-huh. Y cuando no es, pues no es. hay que saber interpretar eso, eso se llama conciencia. Uh-huh. Cuando puedes lograr hacer conciencia de que eso no va a funcionar. En todos los sentidos.
¿Sabes? Claro, personales, laborales, total, espirituales, total, no económicos.
Entonces te estás evitando problemas. Ajá. Te estás evitando meterte en campos que no debes meterte.
Me hubiera parecido usted antes en la vida a mí.
¡Ay, qué emoción! ¿Te hubieras casado conmigo?
No lo sé, tal vez.
Tal vez.
Ay, no, al menos no hubiera tomado ciertas decisiones que hemos tomado. Y María Cristina, qué privilegio conocerla. Bonito. Muchas gracias.
Para mí, eso es un placer. Invítame cuando quieras y cantamos.
¿Cómo la pasó en estos dos días?
Maravillosamente. ¿Sabroso? Bien. Al lado tuyo, encantada.
Y mire qué lindo, algo contigo.
Algo contigo, tan bonito.
Quisiera yo morirme sin tener algo contigo.